a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 22 de enero, 23 de enero. La Universidad de Guadalajara les agradece que nos acompañen y que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos presentarán el proyecto de investigación para la elaboración de la obra editorial titulada Guata, una historia por contar. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en el Presidium. Le damos la bienvenida al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, coordinador de Extensión y Acción Social. Muy buenos días.
Buenos días.
También saludamos con mucho gusto al licenciado Misael Cruz de Haro, presidente del Comisariado de San Sebastián Teponaguastlán y su anexo Tuxpan de Bolaños. Buenos días. Es un gusto recibir al doctor Manuel Moreno Castañeda, investigador de la Universidad de Guadalajara. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Guillermo Aguilar Herbert, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Muy buenos días.
Buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias también a quienes nos siguen por las redes de comunicación UDG. Y bueno, pues a nombre de la maestra Carla Planter, rectora general de la Universidad de Guadalajara, y por supuesto de la maestra Daniela Yofe, coordinadora general de Extensión y Difusión Cultural, pues agradecerles el favor de su atención y que nos acompañen hoy en esta rueda de prensa, en donde estamos muy emocionados por hablarles de este proyecto, ¿sí? Que pues a todos nosotros, quienes desde la universidad hemos vocacionado nuestro servicio al trabajo, ¿no?, de vinculación con las comunidades indígenas, y bueno, y en este caso particularmente con la comunidad birrárica de San Sebastián Teponahuaxlán y su anexo Tuxpan de Bolaños. Y bueno, y pues agradezco a Misael, ¿no?, amigo, el que estés aquí, pero además también agradecerte el hecho de que hayas confiado siempre en la Universidad de Guadalajara para emprender proyectos conjuntos, para hacer trabajos colaborativos y que nos permitas vivir de cerca además esta experiencia a la que hoy nos convocan, a la que hoy nos invita tú y tu comunidad. Y que se trata pues de escribir, ¿no?, de dar cuenta de una manera muy particular. Ya hablaremos pues de la metodología que estamos pensando utilizar y emprender para este trabajo, pero se trata pues de escribir la historia de Guauta, es decir, pues de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxlán, escribirla desde esas otras perspectivas, desde esas otras voces, aquello que no está consignado en una información documental. Se trata de recoger pues también el sentir, el pensar, el vivir de quienes han formado y forman parte de estas historias que construyen a sí mismo una vertiente histórica de esta comunidad. Y bueno, quiero decir que es algo inédito, ¿no? Es algo muy particular el hecho de que una comunidad a través de sus autoridades hayan solicitado el concurso de una institución educativa como la Universidad de Guadalajara y que nos permitan pues de manera directa acercarnos y construir junto con ellos la historia de su comunidad. Como bien dice, ¿no?, el título, una historia por contar, algo que no se ha contado, algo que uno no puede encontrar en los registros documentales ni del RAN, ni de los archivos del Estado, ni de la Nación, ¿no? O sea, es algo que se contará por primera vez, es algo que construiremos junto con ellos. Ellos nos han abierto las puertas de su confianza y de su comunidad para poder caminar juntos en esta nueva aventura, Misael, a la que nos convocan y que con mucho gusto cruzaremos, ¿no?, este viaje junto con ustedes. Entonces, bueno, pues yo no digo más, la verdad es que hay mucho más por decir, pero prefiero, bueno, pues que sea el maestro Manuel Moreno quien nos platique un poco, ¿no?, sobre la metodología que estamos pensando emprender, ¿no?, que Misael, bueno, pues también nos cuente desde la comunidad cómo es que perciben todo este trabajo al que hoy nos convocan y qué esperan de ello, porque finalmente, bueno, lo que se haga con este trabajo tendrá que ser en acuerdo con ellos, ¿no? Y bueno, y al doctor Guillermo, quien también pues nos dará cuenta, ¿no?, de parte de este proceso y cómo se ha venido dando. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Escuchamos con atención al licenciado Misael Cruz de Haro. Adelante, por favor.
Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas, a la Red Universitaria de Comunicación. Misael Cruz de Haro, presidente de Bienes Comunales de San Sebastián, Teponahuatlán y su anexo Tuxpan de Bolaños. Pues en este periodo 2023-2026 nos ha tocado la oportunidad de encabezar a la comunidad a varios movimientos. Cuando se tituló por primera vez la resolución presidencial de bienes comunales de la comunidad de San Sebastián, fue el 15 de julio de 1953. A 73 años han pasado muchísimas cosas. Creo no hemos encontrado un proyecto o un libro escrito sobre los hechos, sobre algo que esté escrito para las futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y en ese tenor se pensó en hacer este proyecto, la cual se está mencionando. Es importante mencionar que a través de la línea del tiempo de la comunidad, a través de sus liderazgos, ha habido mucho que se ha hecho en nuestra comunidad, pero que solo queda en palabras. Hoy las queremos a escribir en un libro, y por eso nos encontramos aquí frente a ustedes para relatar a través de nuestros consejos de ancianos, de nuestros líderes que encabezaron diferentes movimientos, pues de que esa parte no se vaya a perdiendo, y también invitar a las demás comunidades de Santa Catarina, pues como Atildán, y a la comunidad de San Andrés Coamiata, de unir, de hacer esfuerzo. Finalmente colindamos, somos una nación wixárika del estado de Jalisco, y que encontramos un aliado como la Universidad de Guadalajara, que orgullosamente egresé de esta universidad, y por ende pues invitamos aquí al maestro Uriel, a la UASI, de que nos coordinemos para hacer un proyecto integrador, un proyecto completo, un libro completo. Y estamos a sus órdenes, estamos para hacer este sueño hecho realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por sus palabras, licenciado Misael Cruz de Haro. Vamos a cederle el uso de la voz al doctor Manuel Moreno Castañeda.
Muy buenos días. Muchas gracias a todas y todos por estar con nosotros. Me voy a permitir comentar algo acerca del enfoque metodológico que tendría este trabajo, sobre todo considerando que se ha escrito mucho sobre los pobladores originales de lo que ahora le llamamos América, pero muchas veces han sido estudios vistos desde fuera. Generalmente son enfoques vistos desde teorías y métodos europeizantes, o sea, pero poco se ha escrito en el sentido de que cada quien escriba su propia historia. En ese sentido, partimos de los siguientes principios. Una que es, si para tener un proyecto de largo alcance, de largo aliento, se requiere una memoria también de largo alcance. O sea, no se puede hacer un proyecto a futuro si no se tiene claro cuál es el presente, y ese presente no puede ser explicado sin su historia. Otro punto que tenemos en cuenta es que una misma realidad tiene muchas dimensiones que ver. Por ejemplo, aquí podemos ver los aspectos culturales, los aspectos políticos, los aspectos económicos, pero cada uno de estos aspectos además tiene muchas miradas desde las cuales puede verse. Esto es el punto que a mí se me hace muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos, por poner casos, cuando los europeos empezaron a invadir el mundo, hablaban de descubrimiento, y así descubren las islas del Pacífico, dicen que descubrieron América. Pero otra era la visión desde el pueblo invadido. Entonces acá se trata de verlo desde esa invasión, que aunque ya pasaron 500 años, no ha cesado, pero tampoco ha cesado la resistencia a esa invasión. Creo que esa historia, creo que es algo que debe ser contada y que debe de ser dejada a las nuevas generaciones. En este caso es cuando hablamos de este caso de estudios. Por ejemplo, yo recuerdo un libro también de los 70s que escribió este Bonfil Batalla, que hablaba del pensamiento político de los indios de América Latina. Ellos se quejaban que en las escuelas a los niños les enseñaban la historia del invasor, pero que no había oportunidad de que ellos contaran su propia historia. Incluso cuando se habla de educación inclusiva, a veces lo que se hace es incluir a la gente, a los pueblos originarios, pero no su cultura. O sea, como que nomás se le incluye biológicamente, pero quitándole toda su historia. Entonces, también ahí, incluso en este libro ya se publican algunas historias contadas por los descendientes de los pueblos originarios. Desde este enfoque, la Universidad de Guadalajara haría una labor de acompañamiento, que es un trabajo muy difícil porque siempre se tiende a tener una visión desde fuera, y entonces tendría que ser una especie como un diálogo de saberes, donde todo mundo tenemos algo que aprender, que ya no haya esa jerarquía de conocimientos donde se cree que los conocimientos universitarios son superiores a los conocimientos de la vida cotidiana o los conocimientos comunitarios, sino tiene que haber una, podríamos llamar una especie de igualdad epistémica, o sea, donde se dialoga entre saberes y se construyen saberes nuevos, pero siempre con el respeto a los modos de ver los tiempos. Por ejemplo, a propósito de los tiempos, casi siempre cuando estudiamos historia, lo hacemos de acuerdo a periodizaciones que se crearon en Europa. Y hablamos así que del esclavismo, el feudalismo, que el mundo moderno, bueno, hasta el enfoque marxista, que hablaba también de pasar por el capitalismo, la dictadura del proletariado, el socialismo, el comunismo, pero no dejan de ser enfoques vistos desde fuera. Cuando se ve que otras culturas tienen su propio modo de ver los tiempos. Por eso la idea es empezar con un estudio del presente y desde el presente ver esos tres momentos de lo que están planteando en el libro, que sería esta época que llamaríamos previa a la invasión de América, que también llaman precolombina, y luego la época de la colonización y lo que llamaríamos época moderna, donde, repito, esta invasión no ha terminado, pero afortunadamente tampoco ha terminado la resistencia a esta invasión, porque realmente lo que ahora se llama México no fue conquistado todo. O sea, hubo una invasión, pero afortunadamente no hubo una conquista total. ¿Sí? Por eso se conservan muchos de los pueblos originarios con su cultura, con su modo de organización social y política. Y a propósito de esta organización, también es importante rescatar esta historia de los modos de organización social y formas de gobierno, que afortunadamente ya también en México muchas comunidades indígenas han hecho que se respete sus propias maneras de gobernarse y no siempre aceptar esta forma que yo considero decadente de estos sistemas políticos que vienen desde el siglo XVIII, basados en los famosos tres poderes y en la organización por partidos. O sea, que es un esquema que, como lo estamos viendo en todo el mundo, es un sistema ya decadente que ya no da de sí. Y se está viendo que puede haber maneras de organización social y política más auténticas, con una representación real de la gente que se ve afectada por estas decisiones. Ahora, desde ese punto de vista, también habría que ver, yo lo veo este proyecto también como un proyecto pedagógico, o sea, un proyecto donde todos vamos a aprender. Y yo creo que aquí la Universidad de Guadalajara va a aprender más que lo que podrían aprender las comunidades indígenas, pero de cualquier manera sería una especie de acompañamiento, sobre todo en la búsqueda de fuentes de información, que hay infinidad de fuentes de información, desde todos los archivos gubernamentales y privados y los archivos de las comunidades, pero aquello que se quiere rescatar también es a través de la oralidad, toda esa historia que no está escrita, ¿sí? Buscar a las personas, a los ancianos, a las personas que tienen toda esa historia y rescatarla y hacer una historia, podríamos decir, como más auténtica, más desde dentro, más de la gente que está viviendo los efectos de esa historia. Ahora, esto también está muy ligado, así lo hemos visto cuando hemos platicado este tema, a la autonomía de las comunidades, porque el hecho de que conozcas tu historia, eso fortalece tu identidad, ¿sí? Conocer tu historia te liga más a tu identidad auténtica, y esa fortaleza de la identidad te da fortaleza para la búsqueda de la autonomía y no de la imposición. Por ejemplo, a propósito de esto voy a leer una frase de Bonfil Batalla que me parece que va muy ad hoc para esto, cuando él dice: dar cuenta de la resistencia, o sea, esta historia, de la continuidad y del cambio a partir de los propios grupos colonizados, de no permitir la anulación histórica de las entidades étnicas, porque la identidad étnica es un fenómeno histórico, una dimensión de realidad social con implicaciones y determinaciones profundas. Entonces, se trata de buscar en estas experiencias, en este rescate de esta historia, la manera de construir una mejor manera también de la defensa de esta autonomía y de la defensa de estas culturas. Y basar ya todo no en decisiones que otros tomen, sino basarlo en las decisiones propias. De alguna manera, eso sería como lo que se ha platicado en las reuniones previas de la importancia de esta historia para construcción de mejores futuros. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Manuel Moreno Castañeda. Escuchamos el mensaje del doctor Guillermo Aguilar Herber.
Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Se ha platicado ya algo sustancioso con respecto al proyecto que estamos emprendiendo. Quiero comentar que en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas estamos muy emocionados por arrancar ya los trabajos de este proyecto, dado que es un proyecto inédito, como bien lo decía el maestro Uriel. Y bueno, cuando recibimos la solicitud por parte de la comunidad de San Sebastián Teponahuatlán a través de sus autoridades, a través del comisariado, la verdad es que sentimos que era un reto muy grande el trabajar en un proyecto de esta naturaleza, y decidimos comenzar a buscar algunos aliados que pudieran apoyarnos en todo este proceso. Además del maestro Manuel Moreno, existen otros investigadores más que van a estar colaborando en este proyecto, y como bien lo dice también el maestro Manuel, tenemos que hacer un trabajo de campo exhaustivo, tenemos que recorrer la comunidad, visitar a las personas que recuerdan y que de alguna manera nos pueden hablar acerca de todos estos hechos históricos que ellos quieren narrar, que ellos quieren contar, para dar a conocer lo que para ellos ha representado ese transitar a través de la vida, a través de sus luchas históricas con respecto al territorio, que es uno de los aspectos importantes que queremos destacar en este proyecto, y también de sus vivencias, pues. O sea, se trata de relatar un poco el cotidiano de la comunidad, el cotidiano de estas personas, y cómo a través del tiempo han sobrevivido a todos estos procesos de invasión, que no han sido uno, como bien también lo señalaron, o sea, han sido muchos intentos de conquista que aún hoy en día continúan. Y bueno, de esto se trata este proyecto. Vamos a estar trabajando estos días y vamos a regresar también aquí a presentar el proyecto final una vez que esté concluido. Yo creo que vamos a estar todos más emocionados tal vez por relatar algunas de estas vivencias, pero lo vamos a hacer con mucho gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Guillermo Aguilar Herbert. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, cómo no. Buenos días. Iván Mendo de NMAS. Yo quisiera preguntar, desde luego, partiendo de la idea de que la historia la han escrito, como aquí se dijo, los vencedores o los que han tenido preponderancia, y que en la tradición oral es donde ha estado el reservorio de todo este, de esta sabiduría de los pueblos originarios. Yo quisiera saber si se creen desde este punto de vista que ha cambiado la visión a lo largo de estos siglos, o ha incrementado el sentimiento de resistencia y de valor a lo que ha sido su conocimiento ancestral, o se ha venido diluyendo. Entiendo que esto lo vamos a ir descubriendo conforme venga avanzando este proyecto editorial, pero ¿creen que si esto ha tomado más fuerza o de alguna forma se ha venido diluyendo y pareciéndose a lo que es este mundo mestizo a los que a lo largo de los siglos se los ha querido incorporar?
Parece que quien tendría la voz autorizada para contestar sería Misael, ¿no?
Sí, buenos días nuevamente. Prácticamente la comunidad se ha ido transformando, en el sentido de que en su momento, cuando inició algo más puro de resistencia, a través del tiempo nuestros hijos o nosotros mismos salimos de la comunidad. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener una visión diferente, pero conservando la identidad cultural, la identidad nuestro idioma, pues el wixárika, y obviamente nuestros usos y costumbres, ¿verdad? Por ende, poco a poco ya algunos hermanos han estado migrando, pues han estado saliendo, pero la mayoría de los que persistimos en la comunidad, pues realmente sentimos esa parte que se ha perdido. Por eso la importancia de que un libro o los sucesos de cómo pasó esta resistencia a través de las conquistas, porque finalmente hubo relatos, hubo historias muy, muy importantes que en su momento, como se menciona, se van a descubrir, van a salir a la luz. Y entonces lo poco o lo mucho que podamos rescatar de esta información, podemos lograr y ahora sí dejarles el resultado para que las futuras generaciones puedan tomar esa decisión, ¿verdad? Esa parte de esa identidad cultural que mencionamos. Pero sí, poco a poco se está notando esa parte que usted mencionó.
Sí, una segunda pregunta, aprovechando este momento. Es que desde el sexenio pasado se insistió en una disculpa desde el gobierno, desde las autoridades españolas, sobre el vasallaje, todo esto que sabemos, despojos, etcétera, etcétera. Y ha habido una diatriba en ambos lados del océano, ¿no? Tanto en España, a favor y en contra, como aquí, en favor y en contra. Pero poco se les pregunta a los pueblos originarios, ¿qué opinan, si sirve o no sirve una disculpa desde las autoridades españolas a lo que pasó desde hace 500 años y que de alguna forma sigue ocurriendo?
Pues más que una disculpa, yo creo que la comunidad o el pueblo wixárika ha resistido. Es una resistencia desde su territorio, ¿no? Actualmente nosotros contamos más de 240,000 hectáreas, en donde todos nuestros comuneros y comuneras están en puntos estratégicos de la comunidad en ese en esa parte. Y por el otro lado, nuestra cultura, ¿no? Que la seguimos conservando, que todo lo que en nuestra vestimenta tiene un significado. Y por ende, pues eso es lo que nos identifica. Aparte de eso, pues tenemos nuestro idioma, que es Wixárika, y también está escrito. Entonces, son puntos que nosotros conservamos y que hemos resistido, pues ahora sí que a la castellanización, porque también se tiene que ir implementando el habla, así como la escritura, en lengua materna, en lengua Wixárika, y que también, pues, todos los libros están escritos en español. Eso, desde esa vez, desde ese punto, y todos los que cursan la educación básica, pues están siendo conquistados, ¿no? Más sin embargo, pues tenemos esa fortaleza, y aliados como la universidad, de rescatar, de impulsar este tipo de proyectos, pues nos conlleva a seguir resistiendo esa parte.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. No sé si nos puedan a lo mejor indicar, pues, o más bien ubicar dónde se encuentra esta localidad, qué es lo que, digamos, la hace, pues, muy porque pueda, digamos, aportar pues relevancia cultural a nosotros, los que no estamos, digamos, acostumbrados a conocer de los pueblos originarios.
Sí, mira, pues en nuestro estado de Jalisco estamos en los 10 municipios, bueno, de la región norte, en los 10 municipios del norte. La comunidad o la nación Wixárika está ubicado en el municipio de Mezquitic y Bolaños. Y la comunidad Wixárika abarca dos municipios. Entonces, estamos ya colindando con los estados de Nayarit, Durango y Zacatecas, y nuevamente entra Jalisco. Prácticamente, pues, estamos aislados de la zona metropolitana. Estamos hablando de, pues, unas 6-8 horas a la comunidad, ¿no? O sea, está retirado, ¿no? O puede ser más, depende de cómo se vaya, ¿verdad? Entonces, estamos allá, pues poco a poco también la universidad ha estado construyendo algunas universidades cercanas, incluso algunas preparatorias que están en nuestra comunidad, en común acuerdo, en convenios, y otras en otras comunidades. Entonces, poco a poco, por eso el vínculo con la Universidad de Guadalajara.
Siguiente pregunta.
También preguntar, ¿han observado, digamos, interés de personas más jóvenes de la comunidad Wixárika que pues busquen, digamos, dar a conocer estas historias, estos relatos, esta tradición oral que ustedes buscan por rescatar?
Actualmente en el Centro Universitario del Norte se abrió una licenciatura que se llama Antropología, y muchos de los compañeros wixárikas están dentro. Pues al hablar de antropología, pues se habla de historias, de algunas obras que se han hecho, o algunas ruinas. Bueno, me supongo que eso es algo histórico. Estaremos poco a poco involucrándolos a ellos, incluso a las preparatorias, para que de una u otra forma ellos lo construyan, ellos lo vean, cómo se viene desarrollando, porque finalmente cuando ellos regresen a la comunidad, pues lo vean de una forma ya desarrollada, constructiva, que podamos salir ya con otras vías de comunicación más completas.
La siguiente pregunta.
Muchas gracias, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Preguntarles con cuántas personas se espera hablar para estos testimonios, y si bien estamos hablando de historias de las localidades, ¿qué lapso de tiempo se espera recabar estas historias, o sea, desde los orígenes o hasta el año pasado? ¿Cómo sería esto? Y bueno, también preguntarles cuándo se tendrían los primeros resultados o estas primeras historias ya publicadas.
Bueno, mira, al respecto tendría que decirte, o sea, el hecho de poder precisar con cuántas personas vamos a hablar, pues la verdad es que eso es, por un lado, relativo y totalmente incierto. O sea, pues hasta que no estemos en campo hasta que no estemos en territorio y hagamos un primer sondeo, un primer scouting, ¿no? De en dónde están, quiénes son precisamente, y porque pues no todos están en la cabecera comunal. Entonces habrá personas a las que habrá que ir a buscar, ¿no? Hasta sus casas en medio de la serranía, y esto implica llegar a lugares a donde no necesariamente llegas con vehículo, ¿no? Entonces sí implica un trabajo de campo exhaustivo, ¿no? De largo aliento, si es que queremos que efectivamente queden consignadas todas esas otras voces, todas esas historias, porque ¿de cuántas hectáreas hablaste, Misael? 240. O sea, 240, ¿no? Entonces, sí, como recorrer, caminar, ¿no? Buscar, y bueno, y aunque uno tenga una idea, ¿sí? De decir, bueno, pues está el Consejo de Ancianos, sí, pero no son las únicas voces a las que habrá que recoger, ¿no? Habrá también muchos otros personas de edad avanzada que no necesariamente forman parte del Consejo de Ancianos y a los que habrá que escuchar también. Por otro lado, también hay jóvenes que durante su niñez vivieron junto a sus padres y abuelos acontecimientos que no están consignados en los archivos, ¿no? Cito un ejemplo, ¿no? La compañera Jacaima, ¿no? Que alguna vez narraba, ¿no? El hecho de que por el conflicto territorial en Guajimic, ¿sí? Ella recuerda cuando niña cómo llegaban los ganaderos mestizos, amarraban a su padre y lo arrastraban con caballos por el monte, ¿no? Eso no está consignado en el Registro Agrario Nacional, ¿no? Ni en los archivos de la Nación, y eso nos lo está contando alguien que tiene alrededor de 35 años, ¿no? Y que lo vivió cuando fue niña. Entonces también no necesariamente hay jóvenes que han olvidado esa parte, ¿no? O sea, también hay jóvenes que tienen cosas que contar y que no necesariamente ahorita están en la comunidad. Por ejemplo, Jacaima se mueve entre la zona metropolitana de Guadalajara y su comunidad, y como ella hay muchos otros. Entonces, precisarte cuántos creo que sería complicado y además sería irresponsable, ¿no? Decirte un número, ¿sí? En cuanto a la importancia, pues, de recuperar todo esto, pues precisamente ya lo mencionaba el doctor Moreno, ¿no? O sea, debemos respetar la tradición oral, ¿no? Y la palabra viva como fuentes también, ¿no? De conocimiento, ¿sí? O sea, no, el conocimiento válido, respetable, pues no solamente está por escrito, no solamente está en los documentos. Entonces, en razón de ello, bueno, pues nosotros quisiéramos ir deprisa, ¿no? Y tener un producto lo más pronto posible, pero también hasta que no hagamos esta primera incursión en campo y tengamos los primeros acercamientos, creo que también hasta entonces podríamos precisar o darnos una idea de en qué momento podríamos presentar los primeros resultados, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si respondo a tu pregunta, ¿no? Pero la verdad es que pues sí tener como ideas muy precisas de números, ¿no? Y de tiempos, pues no las tenemos en este momento, ¿no?
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli. Adelante.
Buenos días. Adriana Luna de Heraldo Radio nos pregunta cómo la tecnología se vuelve una ventana contra la historia wixárika y cómo impacta el interior de su cultura.
La tecnología es nos ha ayudado en muchas situaciones. Ya actualmente hay plataformas digitales donde cualquier suceso está en los medios. Cuando se sabe utilizar bien esta información, yo creo que es sano que nuestra niñez o nuestra juventud pueda emprender esta parte. Y por el otro lado, creo que estamos con los celulares a la mano, ¿no? Que hemos perdido en su momento cosas que nuestros padres o nuestros abuelos hicieron, que contaban pues historias que, como se menciona, no están escritas, pero que en su momento era una, pues, un consejo, ¿verdad? Dicen por ahí que si quieres llegar a viejo, pues escucha los consejos. Esa es la parte que se ha perdido. ¿Por qué? Porque estamos ahorita con la tecnología, cuando anteriormente nuestros papás hacían otras actividades que conllevaban al mismo desarrollo o a la parte cultural, ¿verdad? Entonces nosotros, un poquito la juventud, hemos cedido esa parte, atender esa parte, y yo creo que sí nos está afectando, pero sin embargo, pues hay jóvenes que todavía, más bien involucrar a los jóvenes para que se siga implementando esas prácticas que nuestros papás estaban haciendo.
Vamos a la siguiente pregunta.
También nos pregunta cómo la Universidad de Guadalajara ha transformado la mente de los jóvenes de la sierra.
Maestro Uriel Nuño.
Desde tu punto de vista. Bueno, esta es exclusivamente mi opinión, es mi punto de vista, ¿sí? Porque bueno, pues pasé 12 años, ¿no?, prestando mi servicio como académico y directivo en el Centro Universitario del Norte, y eso me permitió, además de interactuar con los jóvenes birráricas que están matriculados en los programas educativos del CUNORTE, también me permitió emprender trabajos de vinculación y de colaboración con las tres comunidades. Y bueno, eso me permitió andar junto con los muchachos, ¿sí?, junto con los jóvenes que estudian con nosotros en la sierra. Y debo decir que, y reconocerles que muchos de ellos, o la mayoría, ahora que regreso y los veo ya grandes, maduros, se han incorporado a la organización, pues, tradicional de sus propios gobiernos, muchas veces como asesores, ¿no?, de las autoridades tradicionales y agrarias, otras veces ya ocupando cargos, y me parece que, lejos de que esto vaya en contra del propio sistema organizativo y cultural de la comunidad, por el contrario, me parece que el haber tenido esta formación universitaria, ¿sí?, les ha permitido aportar a su propia comunidad, ¿no? Porque también eso les ha permitido, de alguna forma, pues vincularse y comprender con mucha mayor claridad cómo es que algunos procesos operan, ¿sí?, al exterior de las comunidades, y entonces cuando regresan a su comunidad con este conocimiento, pues también eso les permite poder colaborar de manera mucho más precisa, clara y contundente en las formas organizativas, tanto de gobierno como culturales, en sus comunidades. Pero además también el estar fuera, pues les permite reconocer la importancia, ¿no?, de mantener viva su cultura, y la mayoría de ellos, cuando menos de los muchachos con los que me tocó departir y caminar, siguen interesados, ¿no?, en mantener viva su cultura y en mantener también fuerte su resistencia. Entonces, no sé si la universidad per se haya, o sea, hecho esto, ¿sí?, o haya sido parte de todo un proceso, ¿no?
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta presentación del proyecto de investigación para la elaboración de la obra editorial titulada Huata, una historia por contar. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias a ustedes también por seguir la transmisión. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenos días.